Pensar sobre la eternidad aumentará nuestra paciencia. Con ustedes, Nancy Lidemos.
He estado esperando por siempre.
No, tú no has estado esperando por siempre. Solo pareciera haber sido por siempre. Pero cuando lleguemos al verdadero por siempre, nos daremos cuenta de que por mucho que hayamos tenido que esperar aquí en la tierra, solo fue un simple momento sin importancia.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemos en la voz de Patricia de Saladín. Nos molestamos cuando escuchamos sobre líderes que utilizan el poder político para llenar sus propios bolsillos. En lugar de servir al público, se sirven a sí mismos. Cuando escuchamos historias como estas, tenemos que revisar nuestros propios corazones. ¿Estamos más interesados en servir o en ser servidos? Aquí está Nancy Lidemos en la serie llamada Esther, una mujer de Dios en el tiempo de Dios.
Bueno, este ha sido un viaje maravilloso juntas a través del libro de Esther. Y he sido tan bendecida, tan desafiada por su vida. Una de las mejores cosas de enseñar la palabra de Dios es que me da la oportunidad de dedicar mucho tiempo a estudiarla. Y ha sido un desafío tan grande para mi propia vida. Me he visto a mí misma de muchas maneras que no me agradan. Pero también he podido ver a Dios en formas tan frescas, refrescantes y alentadoras para mí. Y espero que este haya sido un estudio realmente alentador y retador para ti también. Hoy vamos a retomar este estudio en el capítulo 9, versículo 23. Los judíos han salido victoriosos sobre sus enemigos. Los papeles se han invertido. Ellos han logrado el dominio sobre aquellos que habían planificado tener dominio sobre ellos. Y ahora ellos celebran la victoria. Y Mardoqueo ha establecido un día para hacer memoria de este evento, decretando que cada año, en ese mismo día, se debía celebrar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Así que los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur. Esa era la palabra en Babilonia para suerte, es decir, la suerte para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él, Amán, y sus hijos fueran colgados en la horca. Así que hemos visto la desaparición de Amán y considero que esto nos ofrece una pequeña ilustración de la caída final del mismo Satanás. ¿Quién fue el que inspiró la conspiración insidiosa de Amán? Sabemos por los primeros capítulos de la palabra de Dios que está llegando el día cuando Satanás será destruido. Versículo 26. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur. Purim es el plural para la palabra Pur, la palabra que quiere decir suerte. Y significa que al fijar este día, esta celebración, esta fiesta Purim, Dios controla la suerte. Que nuestras vidas no están gobernadas por la casualidad, sino por el Creador soberano, el Señor del universo, quien está siempre y activamente, y debo añadir amorosamente, involucrado en las vidas de su pueblo. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, para que no dejaran de celebrar estos dos días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Y estos días debían ser recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad. Y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Aparentemente Dios pensó que esto era bastante importante para haber inspirado esta descripción tan extensa sobre la celebración que siguió aquella liberación. Y de hecho, continúa en el versículo 29, tenemos un segundo mandato. No nos dice por qué, pero el primero fue el mandato de Mardoqueo de que debían celebrar este día todos los años. Entonces Esther suma su voto a esto. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos a las 127 provincias del reino de Asuero. Y continúa diciendo que en toda la tierra a la gente se les recordaba que cada año debían celebrar este Purim, esta fiesta, esta conmemoración de esta liberación por parte de Dios. Al día de hoy, los judíos continúan celebrando Purim. Si has oído algo acerca de esto, ahora conoces la historia detrás de Purim. Comienza con el ayuno el día 13 del mes, de acuerdo al calendario judío. Este ayuno es un recordatorio del decreto de Amán de eliminar a los judíos. Entonces, en esa noche, los judíos van a la sinagoga donde el libro de Esther se lee en voz alta. La historia completa los 10 capítulos. Cada vez que el nombre de Amán es leído, lo que creo que es unas 53 veces en el libro completo, la audiencia silba y abuchea, sea su nombre borrado. Los niños suenan cornetas y sacuden maracas. Ellos están tratando de ahogar su nombre. Es una celebración y una lectura muy dramática sobre la vida de Esther. Entonces, en el 14º día del mes, regresan a la sinagoga y vuelven a leer el libro de Esther. Luego, después de la celebración en la sinagoga, se van a sus hogares donde comparten una comida festiva, con alimentos especiales, intercambian regalos y envían regalos y alimentos a los pobres y a los necesitados, así como lo vimos descrito en el libro de Esther. Ahora, a medida que llegamos al capítulo 10, el último capítulo, veremos que hay únicamente 3 versículos. Es una especie de epílogo a la historia de Esther. Vas a notar que el nombre de Esther no aparece en este capítulo. Ella ha pasado a un segundo plano. Ha alcanzado su misión. Ella ha completado el propósito para el cual Dios la trajo al reino para un tiempo como este. Ella no buscaba un lugar de importancia. Ella no estaba buscando un lugar de posición. Ella solamente deseaba ser fiel en cumplir lo que Dios la había llamado a hacer. Y permítanme leer los versículos para entonces hacer algunos comentarios. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Así que aquí tenemos el final de la historia, la última palabra, el capítulo final. ¿Y cuán diferente es este capítulo de algunos de los anteriores? Mientras estés viviendo los primeros capítulos de la historia de tu vida, recuerda que tú no conoces el desenlace, pero Dios está en control. Así que no te desesperes, no te mortifiques, no te preocupes, no sientas envidia por el malvado, no te desalientes. Dios ha escrito el guión y Él está cumpliendo sus propósitos. El Salmo 37, que mencioné a principio de esta serie, y te animo a que cuando estés desanimada vayas al Salmo 37. Cuando parezca que las fuerzas del mal están ganando, ve al Salmo 37 y te recordará que debes esperar en el Señor. Y quizás tú me dirás, es que estoy cansada de esperar. He estado esperando por siempre. No, tú no has estado esperando por siempre. Solo parecería haber sido por siempre. Pero cuando lleguemos al verdadero para siempre, nos daremos cuenta de que por mucho que hayamos tenido que esperar aquí en la tierra, solo fue un simple momento sin importancia. Y quizás digas, es que yo no puedo durar más en este matrimonio. Yo no puedo aguantar más en este trabajo. No puedo resistir esta situación. ¿Cómo voy a sobrevivir? Tú no tienes que saber cómo vas a sobrevivir. Todo lo que tienes que saber es que Dios está en su trono, que Él es el que gobierna y que Él está determinando el desenlace. Todo lo que tienes que hacer es esperar en el Señor. Las Escrituras dicen en el Salmo 37 que aquellos que esperen poseerán la tierra. Los humildes heredarán la tierra. Eso fue lo que Jesús dijo en las Bienaventuranzas. Eso es lo que vemos que sucedió con Mardoqueo. Mardoqueo, quien en un tiempo no se le permitió entrar a la puerta del rey, vestido de cilicio y ceniza, ahora está vestido con vestiduras reales y es segundo al mando sobre el imperio persa entero. Mardoqueo no era nadie. En el inicio del primer acto, él no estaba ni siquiera en la pantalla del radar. Todo lo que se escucha es Asuero, el rey esto, el rey aquello. Él era el centro de la historia. Mardoqueo no estaba ni siquiera por los alrededores. Ahora está siendo elevado a una posición de gran influencia, y no porque él lo buscara. De hecho, él hizo elecciones, debido a su temor de Dios, que pudieron haber resultado en su desaparición, pero porque él esperó en el Señor, porque él temía más a Dios que a los hombres, porque él vivió su vida basada en convicciones, él fue engrandecido, él fue exaltado. En contraposición a esto, piensa cómo Amán usó su poder, su posición para destruir vidas, para oprimir a otros. Mardoqueo intentó vivir su vida movido por convicciones y buscó el bienestar de su gente. Vivió una vida desinteresada. Y mientras lees esto, seguramente piensas, «Oh, Señor, si pudiéramos tener líderes políticos como este, hombres como Mardoqueo que temen al Señor más que lo que le temen a los hombres». Que viven sus vidas basados en convicciones, que buscan el bienestar de la gente. Pues Mardoqueo muestra un estilo diferente. Es un camino de humildad, un camino de servicio, una manera de rendir tu vida, una ruta desprovista de egoísmo. Tú piensas que así no puedes tener éxito, que no puedes ganar de esa manera hoy en día. Pero en la economía de Dios, aquellos que rinden sus vidas son quienes al final resultan ser los ganadores. Te da la impresión de que Mardoqueo nunca aspira a ser grande a los ojos de los hombres, pero por su corazón de siervo, Dios lo exaltó a una posición desde la cual él podía servir a la gente con mayor efectividad. Eso es lo que leemos que él hizo en el capítulo 10. Él buscó el bienestar de su pueblo. Él le habló de paz a toda su gente. Esa es la palabra shalom. Él promocionó la unidad, una relación correcta con Dios, el uno con el otro y con los extranjeros. Pero antes de ser muy dura con nuestros líderes políticos, ¿qué clase de líder eres tú? ¿Qué clase de sierva eres tú? ¿Cómo diriges a tus hijos? ¿Buscas su bienestar o buscas el tuyo propio? ¿Tus palabras promueven la paz o la discordia en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu iglesia? No te exaltes a ti misma. No trates de hundir a otros. Dios es quien exalta. Dios es quien derriba. Espera, espera, espera en el Señor.
Puede ser que siempre hayas pensado que el libro de Esther era mayormente sobre el valor de una reina. Bueno, Nancy Lee DeMoss nos ha demostrado que es mucho más que eso. Esther nos enseña sobre temas prácticos como la ira, el orgullo y el egoísmo. Te invitamos a visitar avivanuestroscorazones.com para que busques recursos que te ayudan con tu estudio de este libro. Nancy está de vuelta con un segmento final de este enriquecedor estudio de Esther. Escuchémosla en la voz de Patricia de Saladín.
¿Qué hemos aprendido del libro de Esther? Quiero tocar 7 principios que me han llamado la atención a través de este estudio. Número 1, hemos visto que estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Hemos visto esa batalla entre Mardoqueo y Amán. Hemos visto que simplemente representa la batalla que está ocurriendo entre Satanás y Dios. Y hemos aprendido en el libro de Esther cómo Satanás ha estado detrás de todos los esfuerzos para aniquilar el linaje de Cristo y cómo Satanás ha amenazado la continuidad de los propósitos de redención en la historia, amenazando la vida de los escogidos de Dios. El decreto de Amán fue inspirado por Satanás. Era parte de esta batalla. El decreto amenazaba la vida del pueblo de Dios y la aparición del Mesías, amenazando con destruir la raza judía. Se nos recuerda que la batalla real no es contra carne ni sangre, sino una batalla espiritual que ocurre en los cielos entre dos reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios, y aún más que eso, la guerra es entre Dios y Satanás. Y al ver esa batalla, vimos que el mundo depende de armas seculares para alcanzar sus propósitos en la batalla. Poder mundano, leyes mundanas. Pero hemos visto que el reino de Dios libra la guerra de una manera diferente. Ganamos la guerra con humildad, con fe, con oración y ayuno, con quebrantamiento, con dependencia de Dios. Hemos visto que estamos en una batalla. En segundo lugar, hemos visto que Dios tiene un plan soberano. Dios es soberano y tiene un plan soberano. Un plan para tu vida, un plan para tu familia, un plan para su pueblo y un plan para nuestro mundo. Es un plan que termina con Él, como gobernante de los cielos y de la tierra. Él es. También nosotras debemos reconocer que nosotras somos parte de ese plan. Tu vida es parte de ese plan y tu familia es parte de ese plan. Entonces hemos aprendido, en tercer lugar, que no solo tiene Dios un plan, sino que su plan no fallará. Escucha estos dos versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. ¿Tú crees eso? Es verdad, la fuerza y el poder están en sus manos y nadie puede resistirlo. Y el Salmo 46, versículo 10. Probablemente estás familiarizada con este versículo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Una y otra vez, ves la promesa de la palabra de Dios de que el plan soberano de Dios no fallará. Él cumplirá sus propósitos. Número 4. Hemos estudiado también sobre la providencia de Dios. Esto significa que Dios es el creador y Él es quien sostiene, ordena y gobierna sobre toda su creación. Él no es un Dios que simplemente arrojó el universo a la existencia y entonces se recostó en su mecedora para observar cómo evolucionarían las cosas. Él aún está observando, controlando y administrando los asuntos del universo. Él es un Dios que preserva, provee, protege y dirige todos los eventos de este universo, hasta el último detalle de nuestras vidas. Así que en la providencia de Dios no hay detalles insignificantes, no hay coincidencias. Cada átomo, todo evento en este universo está controlado por Dios, quien sostiene el corazón del Rey en sus manos. Entonces, ¿qué debiera producir esto en nosotras? Esto es algo en lo cual podemos confiar. Esto es algo en lo que podemos depender. Esto debería ser alentador, conocer que en todas las cosas Dios está trabajando para el bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Es un recordatorio de que aun cuando no puedes ver a Dios, aun cuando pareciera que nada está sucediendo, Dios siempre está detrás del escenario, siempre trabajando para cumplir sus propósitos. Tenemos un Dios de providencia. Número 5. A través de la fe y la obediencia, tú puedes ser parte del plan de Dios. Y esto es bastante asombroso. Cuando vemos el panorama general, nos sentimos a veces que somos poca cosa, y realmente lo somos. Pero Dios dice, yo tengo un plan. Y tengo un propósito para usar tu vida. A través de la fe y de la obediencia podemos ser parte del plan de redención eterna de Dios. Él te trajo a su reino para un tiempo como este. Y tú pudieras decir, pero yo solamente tengo 15 años. Dios te trajo al reino para un tiempo como este. Puede que no cumplas tu propósito completo de vida a los 15 años, pero Dios tiene un propósito para ti. Ya sea a los 15 o a los 65 o en cualquier edad entre estas. Ya seas más vieja o más joven, Dios tiene un propósito contigo, ahora. Quizás tengas niños pequeños en la casa y tal vez piensas, bueno, yo realmente serviré al Señor cuando mis hijos crezcan. No, Dios te trajo a su reino ahora para un tiempo como este. En esto consiste el poder de influenciar, el poder de una persona, el poder de una mujer. Quizás te sientas superada en número, te podrías sentir incapaz. A veces nos sentimos abrumadas por los poderes de las tinieblas y de la maldad que nos rodea. Y pensamos, es que yo soy simplemente un pequeño peón en un tablero de ajedrez. No pienses que no puedes hacer la diferencia. Coloca ese peón en las manos del Señor y te sorprenderás de lo que Dios puede hacer para usar tu vida. Sé valiente. Está siempre dispuesta a dar un paso al frente cuando sea el tiempo de hablar. Pero ten dominio propio. Sé paciente. Está alerta, como lo estaba Esther, esperando en Dios para ser dirigida y saber cuándo debes actuar. Y ahora la número 6. No hay situación tan desesperante que Dios no pueda redimir. Piensa por un momento en Esther. Imagínatela. Una niña huérfana, además criada en un hogar con una sola figura de autoridad, un primo varón mayor que ella. Imagina entonces mudarte a esa casa en un harén en Persia. Y después casarte con este tirano cruel, arrogante, alcohólico llamado Jerjes o Asuero. Y aún así Dios la usa. Es sorprendente, es asombroso. Dios le da el valor, la gracia, el favor, la fe, la compostura y el porte. Y todas las cosas que ella necesitaba para ser el instrumento para salvar 15 millones de judíos. Tú no sabes, así que espera que Dios actúe. Espera en su tiempo. Recuerda que tú no ganas empujando, gruñendo, gritando, chillando, fastidiando, quejándote o deshonrando a otros. Tendemos a justificar esta clase de comportamiento cuando nuestras circunstancias se ponen difíciles. Pero he aquí una mujer que en las circunstancias más graves, cuando literalmente tuvo que enfrentarse a la muerte, sorprendentemente ella estaba en control de su lengua, de sus emociones. No hay prisa, ni histrionismo, ni arranques de histeria, solamente esperar en el Señor. Y finalmente, número 7. No juzgues el resultado de la batalla por la manera en que las cosas se visualizan ahora. No juzgues el resultado de la batalla por la manera en que las cosas lucen. No te desesperes. No importa cuán duro parezca, no importa cuán mal se pongan las cosas, no importa cuán confusas estén tus circunstancias. Las cosas no siempre serán como se ven ahora. Dios está cambiando las circunstancias, aunque por el momento veamos que algunas veces los malvados prosperan y los piadosos sufren. No parece tener ningún sentido, no parece justo. Los malvados festejan ahora, pero un día ellos tendrán que dar cuenta. Habrá un juicio final. Los justos sufren ahora en muchos casos, pero un día ellos experimentarán el gozo y el triunfo eterno. El Salmo 58, versículo 11, dice: Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Amén. Dios es quien escribe el capítulo final. Ya Él lo escribió, y Él nos ha dado un vistazo de ello en su palabra. Si quieres leer el último capítulo, lee el libro de Apocalipsis. Eso es lo que yo hago cuando me desanimo. Allí veo cómo todo concluye. Nosotras no sabemos cómo vamos a llegar de donde estamos aquí ahora hacia allá, hacia donde nos dirigimos, pero conocemos a Dios. Hemos visto en el libro de Esther un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnisciente, un Dios que es providencial y soberano, un Dios que es sabio y bueno, un Dios que está cumpliendo sus propósitos en este mundo, un Dios que es fiel a su pacto, que espera pacientemente por su pueblo, pero que siempre está trabajando para su gloria y para la llegada de su reino y su gobierno en esta tierra. Así que no te desesperes, anímate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor.
Nancy Lee de Moss estará muy pronto de vuelta para orar. Ella ha estado revisando algunas de las lecciones que hemos aprendido del libro de Esther. Hoy marca el día final de nuestro estudio profundo de Esther. Ojalá haya marcado tu corazón como marcó el mío. Acompáñanos de nuevo mañana para que escuches acerca de la conferencia de Mujer Verdadera y del movimiento que persigue en este tiempo.
Señor, nuestros corazones están fortalecidos, estimulados, bendecidos y animados a leer y estudiar sobre la forma en cómo tú obras. Mientras contemplamos quién tú eres y lo que has hecho en la historia y al ver lo que tú estás haciendo en nuestra historia. Tú estás escribiendo tu historia, tú estás escribiéndola en nuestras vidas. Gracias por permitirnos ser parte de tu gran plan de redención eterno. Así que ayúdanos a vivir por fe, con valentía, y a esperar, esperar, esperar en el Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Espera, mi alma, espera. Espera en Dios, espera. Pacientemente a su voz. Espera, mi alma, espera. Si las olas me acechan y de ti el viento me quiere separar, me pararé en la montaña y protegida por tus brazos cantaré, cantaré. Espera, mi alma, espera, espera en Dios.
Aviva nuestros corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.